Y hoy seguimos preocupados por la temporada de incendios que empezó pronto y está siendo muy, muy demoledora. El fuego no nos da tregua, sobre todo en territorios peninsulares. Aquí, gracias a Dios, en Canarias, todavía estamos resguardados de esta tremenda desgracia que acompaña a los compatriotas en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Castilla-León, en Valencia. Tremendo. Un año más sigue siendo noticia, lo que el año pasado fue, el anterior también, y ya viene siendo recurrente hace muchísimos años. Siempre los mismos titulares, siempre las mismas ruedas de prensa, siempre las mismas intenciones, y año tras año nos damos cuenta de la ineficacia de las medidas que se toman, en el caso de que se tome alguna. Y que siempre se utiliza cualquier tipo de desgracia para sacar rédito político sin ningún tipo de mesura. Bueno, pues hay un nuevo incendio. En esta ocasión le toca a la provincia de Zamora. De momento es, en esta hora de la mañana, el más preocupante en las tareas de extinción que comparten los sistemas de emergencia de las distintas comunidades autónomas con la UME, coordinadas en Zamora, de momento, por la comunidad autónoma. Los de nivel 1 o nivel 3, ya no sé si es nivel 1 o nivel 3, los de máxima gravedad, coordinados por el Ministerio, van evolucionando positivamente, al menos los tres más preocupantes hasta el día de ayer, que eran los de Ávila, Toledo y Madrid, que se trataba como un único incendio gigantesco. Parece que todo indica que los avances son positivos, que están controlados los frentes y que la mayoría de los fuentes están inactivas. Ahora ya toca extinguirlo definitivamente. Pero se ha reactivado y de una manera preocupante también, aparte del incendio de Zamora que se ha producido en las últimas horas, el incendio de Valdeuchó en Castellón. Ya son más de 9.300 las hectáreas calcinadas, hay 16 municipios afectados, aún siguen más de 10.000 vecinos confinados o evacuados, y esta noche será clave para el intento de control del incendio, donde se concentran la mayoría de los efectivos que están luchando contra el fuego en estos momentos. Son más de 400 efectivos terrestres y los 30 medios aéreos de los que se disponía, que ahora tendrán que ser compartidos también con Zamora. Se espera que la climatología cambie y permita que se sea más efectivo en el control, difícil control, de estos incendios alimentados por una gran cantidad de combustible y, según Pedro Sánchez, motivados por la emergencia climática, que no se lucha contra ella adecuadamente. Sigue insistiendo en que tiene que haber un pacto de Estado, como insistía el año pasado, y culpando de alguna manera la gestión con falta de recursos de las distintas comunidades autónomas gestionadas por el Partido Popular. Pero bueno, el incendio parece que no solamente afecta a las comunidades autónomas gestionadas por el Partido Popular. Aquí en España, de momento, como la mayoría están gestionadas por este partido, pues le afecta. Pero esto de los incendios no da tregua, no solamente en el territorio peninsular español, sino en todo el continente europeo. Se tienen que sumar a los preocupantes incendios en Francia, los que se están produciendo desde hace ya unos días en Portugal, que amenazan con traspasar fronteras y también afectar a las provincias de Salamanca o incluso a las partes sur de Galicia. Y se incorpora a Turquía y Grecia, quizás el más preocupante, porque han fallecido tres bomberos en las tareas de extinción. Esto es un mal que afecta al primer mundo. A lo mejor no tiene tanto que ver con el cambio climático, que tiene que ver, sino a lo mejor con las políticas de conservación medioambientales que apartan al ser humano de la gestión rural. Habría que ser un poquito más objetivo y, como dice Pedro Sánchez, quitar la ideología de este tema y ir a las fuentes científicas de uno y de otro pensamiento. No todos están de acuerdo de cuáles son los motivos. El conjunto sí, pero el orden de importancia y prioridad en qué actuar es donde están las diferencias de los distintos científicos y técnicos que controlan y de qué manera estas situaciones. Pero claro, si solamente hacemos caso a los que dicen lo que queremos oír, pues mal resultado va a haber. Y si utilizamos este tipo de situaciones para sacar rédito político, pues peor. Pero en este país siguen pasando cosas a pesar de que se siga quemando el monte, como año tras año tenemos que observar y ser testigos de ello. El juez José Luis Calama, que de momento no ha sido acusado de absolutamente nada, ni se le está investigando, al menos que se sepa, por parte de ninguna cloaca de ningún color político. Bueno, pues el juez José Luis Calama ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la conocida como UDEF, perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía, que haga el favor de recabar los movimientos realizados en tres decenas de cuentas bancarias de más de 10 entidades a nombre del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas Alba y Laura, y su secretaria Gertrudis Alcázar. En el auto se expone claramente que el conjunto de indicios de los que actualmente dispone el juzgado revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza como beneficiario principal, y Julio Martínez Martínez, conocido por Julito, como gestor y canalizador de todos los movimientos económicos. Un entramado societario diseñado para ocultar el origen y el destino de los fondos que se manipulaban, justificando pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir la trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica. Esto no lo dice un opinador, un analista, este que les habla, lo dice el juez Calama en el auto. El auto en el que basa la solicitud de la UDEF de investigar más de 10 cuentas corrientes en 10 entidades diferentes del expresidente del gobierno y sus hijas, así como su secretaria. Lo tiene feo, cada vez peor, y todavía aún, no se le acaba de quitar la careta a parte del electorado del socialismo, que sigue creyendo en que todo esto forma parte de una confabulación, una causa política para derribar el gobierno democráticamente elegido por todos los españoles hace 3 años y poco, que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero. Me da mucha pena y mucha tristeza que la gente no sea capaz de ser objetiva cuando los casos de corrupción, los hechos que se están investigando afectan a personas afines ideológicamente. Lo de Zapatero no tiene defensa posible, prácticamente más que confiar que en algún momento le ilumine algo o alguien y sea capaz de reconocer la verdad, que al final es lo mejor que se puede hacer, en mi opinión, eso sí, en mi opinión, lo mejor que puede hacer uno es reconocer que se ha equivocado. No pasa nada, nos devuelve la humanidad. Pagamos, si podemos, los errores cometidos. Hacemos propósito de enmienda e intentamos no volverlo a hacer más. Eso es como habitualmente un ser humano educado en la cultura occidental, basada en la religión católica cristiana, de intentar ser mejor cada día, nos llevaría. Pero ya saben ustedes que no está de moda esto de ser bueno. Y además la sociedad no lo valora. A una persona humilde, una persona que reconoce errores, que reconoce que somos humanos, no se le valora. Aquí lo que sí se valora es el ir para adelante, construyendo un relato cada vez más artificial, cada vez menos creíble. Y si es de los míos, esto es todo una confabulación, una fake, una consecuencia de las actuaciones de la fachoesfera. Y si es de los otros, le ponemos el cascabel y el adjetivo de culpable inmediatamente. Tenemos que tener la misma vara de medir para un lado y para otro, independientemente de donde estemos posicionados nosotros. Pero eso, claro, se enseña en los colegios, se enseña en las familias, se enseña en la sociedad. Es lo que se reconoce como calidad de persona. O se reconoce todo lo contrario. No le echemos la culpa a los que los gobiernan, sino a los que los hemos elegido. Que eso es la democracia, elegir a quien nos gobierna. Y nosotros lo hemos hecho hace ya bastante tiempo, con lo cual lo que hemos construido hasta ahora es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. No podemos decir, ay, estoy cansado de la política. No. Cuanto más cansado de la política, menos mano estará la decisión de seguir manteniendo a este tipo de personas al frente de las instituciones. Bueno, pues, nuevo temita para sacarle punta al lápiz en Madrid. En esta ocasión es porque la Comunidad de Madrid, ha comprado un ático de 485 metros cuadrados en el barrio élite de Chamberí, barrio caro de Madrid, para reformarlo y trasladar así las oficinas de los altos mandos, incluida la presidencia de la Comunidad Autónoma, durante las obras de remodelación de la Real Casa de Correo, sede de la Comunidad Autónoma, y contemplar de alguna manera que las operaciones de la presidenta se puedan realizar en este espacio. También algún consejero o consejera podrá instalar temporalmente su despacho en este inmueble. ¿Qué es mejor, comprar o alquilar? ¿Hay algún tipo de local o oficinas que pueda suplir a esta adquisición de este inmueble? Esas son preguntas que a lo mejor habría que hacerse. Se las hace, por ejemplo, Más Madrid. Se pregunta que si no hay ningún inmueble que sea capaz de soportar el traslado de unas oficinas de manera temporal. Esa pregunta me parece interesante y además habría que... Pero el intentar sacar de contexto todo esto y acusar una vez más de comprar un ático para la presidenta... Bueno, Ayuso sabe defenderse, ¿no? El espacio cuenta con una terraza de 200 metros cuadrados, que ahí no tendrán posibilidades de poner oficina, con lo cual a lo mejor no es si es el más adecuado inmueble para transformarlo en la sede de presidencia. Fuentes del gobierno autónomo dicen que es que hay que tener espacios para hacer reuniones. Bueno, no sé si es el mejor y si se ha producido una contratación de una compra de un inmueble con unos criterios objetivos. Todo esto sería cuestionable, pero intentar indicar que a Ayuso se le compran residencias de verano e invierno, como ha hecho Óscar López, que la verdad es que no sé si alguien le da instrucciones de cómo hacer oposición, pero centrar el tiro en la gestión de los recursos públicos para la mejor gestión de ellos y devolver a los ciudadanos que pagan los impuestos los mejores servicios debería ser la prioridad. No criticar absolutamente todo simplemente poniendo el foco en Ayuso y en sus pisos y en sus áticos, ¿no? A mí de verdad personalmente me aburre. Hay que ser más práctico. La posición de Más Madrid, en esta ocasión me parece más correcta. Hay que pedir el expediente, hay que contrastar y fiscalizar si realmente la gestión de esa compra ha sido la más adecuada para los intereses de los ciudadanos y si realmente el inmueble que se ha adquirido es el que reúne las condiciones más favorables para el fin que se persigue o el objeto de la compra, ¿no? Si hay que trasladar oficinas de presidencia y alguna consejería, si no había en la zona cercana a la Casa Real de la Real Casa de Correo, si había algún otro inmueble más adecuado. Por ahí deben ir los tiros, por eso insisto, es mi opinión. Lo que no es opinable es que cerca de 1.500 personas de origen africano, personas migrantes irregulares, han llegado a Ceuta, la ciudad que está en el continente africano, pero que es española hace muchísimos años, pues han llegado a Ceuta en esta ocasión utilizando el método de nadar. Nadar durante 3-4 horas con medios muy, muy escaso, a lo mejor tienen aletas y neopreno, procedente de Marruecos. Se han producido estas 1.500 llegadas en las últimas semanas, en 7-8 días, con un promedio de hasta 200 personas diarias que se lanzan al mar para, a través de 4 horas de navegación a nado, llegar a las costas de Ceuta. Esta afluencia masiva ha generado ya una situación de extrema gravedad y colapso en los servicios de asistencia de la ciudad autónoma. Ya en este momento hay más de 800 personas durmiendo en la calle porque no está siendo posible su atención en los centros de acogida. La reflexión del alcalde presidente de la ciudad autónoma es para hacérselo mirar. Reclama que si se estuviese contemplando la reforma de la ley que obliga, según el Tribunal Superior de Justicia, a no devolver en caliente a personas que lleguen por el mar, pues se solucionaría el problema. Primero, porque no habría efecto llamada de que jóvenes fuertes y gente no tan joven ni tan fuerte se jueguen la vida cruzando a nado la distancia que separa entre Marruecos y Ceuta. Y además, en el caso de que alguno lo intentara, se podría devolver en caliente. Lo que no se entiende, no se explica, es por qué existe una ley que impide devolver en caliente a personas que no tienen por qué estar en un sitio que han cruzado ilegalmente, irregularmente, cometiendo delitos al hecho de pasar una frontera sin justificar con un trámite administrativo esa entrada en un país diferente. Pero bueno, el buenismo a veces nos lleva a cometer errores. Somos responsables los españoles de atender a estas 1.500 personas que se han jugado la vida por el mero hecho de que se hayan jugado la vida. Tenemos que soportar el déficit de países africanos porque tenemos una ciudad a la que se pueda acceder a nado y que no tengamos leyes que nos protejan nuestras fronteras para, independientemente del motivo del que hayan venido, pues si piden asilo político lo piden por la frontera, no hace falta que naden. No sé, todo esto, de verdad, hay que tomárselo un poco más en serio y no radicalizarse y decir no hay que atenderlos. Claro que hay que atenderlos, no hay que dejarlos morir en el mar. ¿Pero los incorporamos a los problemas de nuestro país o intentamos devolverlos a los suyos originales? Bueno, es un debate que yo, sinceramente, es complicado posicionarse, pero actualmente poco se dialoga con este tema y pocas soluciones se están encontrando porque siguen apareciendo temporalmente estas situaciones. Bueno, nuestro presidente, Pedro Sánchez, pues defiende lo que le comentábamos ayer, que se había aprobado en el Consejo de Ministros del martes y que ya ha trascendido a la opinión pública. El indulto parcial a Laura Borràs, la expresidenta del Parlamento de Cataluña en aquella época tremenda del referéndum, del 1. Pues el presidente asegura que nada tiene que ver esta decisión de indulto parcial a Laura Borràs con la política y mucho menos tiene que ver con el intento de acercamiento a Junts per Catalunya dentro de la negociación de la aprobación de los presupuestos para el 2027. Pedro Sánchez lo niega, con lo cual habría que pensar que lo que él niega es verdad. Bueno, tampoco hay que sacarle tantas cositas malas al señor Pedro Sánchez. Pero bueno, cada uno que tenga su opinión, ¿no? Él tenía una, me refiero al presidente del gobierno. Él, antes de ser elegido presidente del gobierno, antes de presentarse a las elecciones, decía que él le daba asco que políticos indultaran a políticos. Vamos a ver, Laura Borràs es política. El gobierno de España es político. A Pedro Sánchez le da asco lo que se hace en el Consejo de Ministros. si empleamos sus propias palabras en la campaña electoral, es así. Pero saben ustedes que nuestro querido presidente tiene la costumbre de cambiar de opinión sin dar explicaciones. Bueno, pues nada, que cada uno piense lo que quiera. Lo que es una realidad es que se ha producido un indulto en el Consejo de Ministros, que tiene competencias para ello, y así lo ha hecho, para evitar que la política de Junts per Catalunya ingrese en prisión por haber cometido delitos que, si lo hubiéramos cometido alguno de los que me están escuchando y yo mismo, algún ciudadano de a pie, normal, corriente, sin amigos políticos, sin facturas que pagar ni facturas que cobrar, políticamente hablando, pues probablemente estaríamos ya en la cárcel. Pero como esta señora es política y de Junts per Catalunya, pues el gobierno tiene a bien indultarla parcialmente, ¿eh? Parcialmente. Bueno, pues ya sale ahí todo el gobierno en pleno, con su ministro portavoz mamporrero actual, Óscar López, que está dándole vacaciones a Óscar Puente, a la cabeza, diciendo que esto lo que está consiguiendo es devolver la normalidad a Cataluña. Como es normal también que en Euskadi se hagan homenajes a expresidiarios o presidiarios de ETA con delitos de sangre. Esto devuelve la normalidad. ¿A cambio de qué? Pero bueno, ellos sabrán lo que defienden, ¿no? Si esto es lo que hay que hacer para devolver la normalidad, en otros países se llama chantaje y concesiones políticas que generan desigualdad. Y el objetivo de un Estado de Derecho es generar un Estado de oportunidades igualitarias a todos los ciudadanos, independientemente del color de pelo o la talla de pie. Así que no sé si Óscar López es consciente de que esas desigualdades se fomentan. ¿A cambio de una normalidad o a cambio de que alguien deje de quemar contenedores, arrancar adoquines y generar tensión política en las calles? Bueno, pues ellos sabrán también lo que deciden y nosotros sabremos lo que queremos o creemos de lo que nos cuentan. Pero que, por supuesto, los independentistas de Junts consideran que esto es insuficiente, porque nunca es suficiente para un independentista. Cuando consiguen subir un escalón, van al siguiente automáticamente, incluso antes de poner el segundo pie en el primero, en el primer escalón. Siempre van a pedir más y nunca les va a parecer suficiente. Si hablamos catalán en el Congreso de los Diputados, ahora queremos hablar en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo. Y si conseguimos que se hable catalán en la Unión Europea, probablemente quieran que se haga en la ONU. Y si lo consiguen en la ONU, igual en la conferencia interplanetaria. Nunca van a tener suficiente. Pero eso ya tenemos experiencia bastante, ¿no? Desde el año 78, donde empezaron a pedir unas cositas y según iban consiguiendo unas cositas, pedían unas cosas y después unas cosas y después imposibles, ¿no? Nunca tendrán suficiente. Pero eso no lo digo yo, eso está escrito en tratados de politología y de sociología hace mucho tiempo. El Partido Popular, como siempre, tibio en su contestación, poniendo el foco en que hay una complacencia por un pago a cambio del acercamiento del gobierno a Junts para intentar recuperar su apoyo. Y Vox, contundente, cree que esto no es más que una parte del pago del Partido Socialista para el partido Junts por el alquiler de la Moncloa. No sé si con el consentimiento, desde luego con la complicidad de ese movimiento de izquierda, Sumar, que venía a regenerar la vida pública, al igual que el PSOE, que iba a luchar contra la corrupción. ¿Esto no es corrupción? Yo eso me lo pregunto a veces. La mujer del presidente del gobierno también ha tenido noticia en el día de ayer porque ha decidido dar un giro radical a su estrategia de defensa. En esta ocasión, y cara al inminente juicio que se le avecina en los próximos meses, juicio con tribunal popular, con jurado popular, pues Begoña ha decidido sustituir al exministro socialista Antonio Camacho, que hasta ahora venía desarrollando las labores de defensa, y lo ha sustituido por el prestigioso penalista mallorquín Jaime Campaner. Le preguntaremos la semana que viene a nuestro experto jurista don Juan Inurria los perfiles de ambos dos abogados. Yo a Antonio Camacho sí le conocía su etapa de ministro. Este es Jaime Campaner, tío, creo que tiene una trayectoria impecable y es un enorme profesional, experto en derecho penal. Pero que bueno, don Juan, que sabe mucho más de esto, nos lo contará la próxima semana. Y el presidente del gobierno sigue haciendo cositas, porque ha anunciado este miércoles, no sé si con un brindis al sol o porque estaba en Mallorca, que le ha pedido a la Comisión Europea que sea Mallorca la sede de un gran centro de lucha contra incendios en el Mediterráneo. Está bien, es un buen sitio tener un centro de lucha contra incendios en el Mediterráneo en una isla, siempre y cuando sean temas costeros. No, es broma, porque esto es para investigaciones, no es para tener allí los medios de extinción. Bueno, pues sí, le propone a Mallorca como hub con la lucha contra incendios en el Mediterráneo Occidental. Se situaría la base aérea de San Juan en la isla de Mallorca como centro de operaciones. Así se lo ha trasladado al rey durante esa tradicional visita, ese tradicional despacho delante de las vacaciones de verano, que ha durado cerca de 2 horas y que ambos han mantenido en el Palacio de la Almudaina, no en el habitual de Marivent, porque si algo hace nuestro jefe del Estado, nuestro rey de España, Felipe VI, es desmarcarse de las costumbres de su padre, el emérito campechano de Juan Carlos I, que era habitual de Marivent. Pues ahora se va al Palacio de la Almudaina. ¿Será porque no tenemos patrimonio nacional? Pues sí, tenemos una barbaridad. Y ya viene de camino Pedro Sánchez aquí a la Mareta. Bueno, pues también hablaron Felipe VI y Pedro Sánchez, por supuesto, de la situación de los incendios en España y también de los conflictos internacionales que nos preocupan a todos los habitantes de este planeta. Bueno, una cosita curiosa, se lo comentábamos esta semana, que el Banco Central Europeo había presentado unos modelos de billetes, de nuevos billetes de los euros, donde no estaban las RUP, incluida Canarias, que desaparecíamos del mapa de Europa, que está en el anverso, o en el reverso de los billetes, en la parte de atrás, o en la cara de atrás, ¿no? Bueno, pues han presentado 10 modelos de posibles modelos para los nuevos billetes de euro, billetes de 5 a 200, 10 versiones diferentes, 10 modelos que han sido los seleccionados entre un concurso de ideas que había estado en vigor hasta hace un par de días. Ya han sido 6 millones en las primeras 24 horas de presentación en su página web del BCE, los que 6 millones de europeos los que han votado, porque van a ser vamos a ser los europeos los que decidamos qué modelo de billete nos va a acompañar en los próximos años. Si tienen curiosidad para ver los modelos, en la página web del Banco Central Europeo, bce.org, bueno, ponen BCE en los buscadores de internet y les sale, y pueden echar un ratillo curioso viendo los modelos de los billetes que se nos presentan, 10 diferentes, entre los que podemos elegir todos los europeos. Y también una noticia llamativa y curiosa, y es que el presidente de la FIFA, el señor Infantino, amigo personal de Donald Trump, ya ha abierto la caja de Pandora comentando que se está proyectando convertir el Mundial de Fútbol en una compañía privada para vender sus acciones. La podrá comprar Everybody a un módico precio que ya veremos en cuánto sale. De momento, a las federaciones de fútbol que se estén interesadas les anuncia que tendrán que preparar como unos 53 millones de euros para participar de este nuevo modelo de mundial que se convierte en un negocio bestial. Ya hay países, Qatar, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que están también empujando este nuevo negociete que se hacen el amigo Infantino y sus amigos íntimos. El presidente de la FIFA se ha colocado ya en este nuevo proyecto como consejero delegado de esta nueva empresa, y además estaría asistido por su íntimo amigo JP Morgan y el hermano del yerno de Donald Trump. Esto es información que ha aportado el periódico británico The Times y que tiene toda la pinta de que sea 100% verdad. De momento The Times tiene prestigio y no ha llegado la fachosfera allí. Bueno, creo que hay más cositas que contarles en el ámbito nacional, pero vamos a dejarlo para más adelante, porque no quiero olvidarme de que aquí en Canarias también suceden cosas y a veces falta contarlas dedicándole más tiempo de la que le dedicamos a lo que pasa en el resto del país. Porque, por ejemplo, hay un tema muy importante para el futuro de Canarias, tanto en inversión inicial como en actividad posterior, y se trata del telescopio de 30 metros que se puede instalar en La Palma. Bueno, pues el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial Español están dispuestos a sumarse a lo que ya comentó el Gobierno de España para buscar un total de 1.000 millones de euros de inversión para la construcción de ese enorme telescopio en La Palma, el telescopio de 30 metros. La propuesta amplía el compromiso que se anunció hace un año por parte de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, esa que compara a Feijóo con Hitler, doña Diana Morán, y candidata a la presidencia de la Comunidad de la Generalitat Valenciana, que contemplaba esa oportunidad de colaboración pública-privada, donde ya se habían comprometido a meter 400 millones de nuestros impuestos en esta investigación o en este proyecto, para, a través del Centro de Desarrollo Tecnológico y de Innovación, hacer posible esta tremenda infraestructura que podía facilitar hasta 1.000 millones de inversión en nuestra querida isla de La Palma. También es noticia que el nuevo modelo de financiación autonómico que venimos comentándoles en los últimos días, que se va a negociar en septiembre con las comunidades autónomas del Partido Popular y que ya cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, por lo menos de la parte de Fernando Clavijo, la parte del Partido Popular, se ha ido de vacaciones de momento. No sé si en septiembre se reincorporará generando oposición a este modelo, pero bueno, este modelo nos generaría una transferencia del Estado a los fondos que gestionamos desde la comunidad autónoma, históricamente los más elevados. Un total de 7.650 millones para nuestra comunidad autónoma en el año 2027. El conjunto de los territorios nacionales se repartirán una cantidad de 170.529 millones. Esto es buena noticia, pero tenemos que considerar o entender que es que estamos recaudando más de lo que habíamos pensado recaudar y seguimos creciendo en la recaudación de las distintas haciendas, fundamentalmente la Hacienda Nacional. También se genera más ingresos aquí en la Hacienda Canaria a través del IGIC. Esos 7.650 millones supondrían más del 50% de la financiación de los presupuestos para el año 2027. Y el Cabildo de Tenerife ha restringido ya el acceso a Masca, Los Carrizales y El Palmar en el término municipal de Buena Vista del Norte por el riesgo de incendio extremado que se está produciendo ya desde estas horas de la mañana. Desde hoy a las 9 de la mañana hasta las 14 horas se va a limitar el paso de los vehículos turísticos y recreativos por la Tenerife 436 mientras se mantenga la situación de alerta por altas temperaturas. Y Santa Cruz de Tenerife ha activado ya el carril bus a Las Teresitas para este fin de semana. Está autorizado para que entre en funcionamiento mañana viernes, porque ya saben ustedes que la playa viene sufriendo importantes atascos en sus accesos desde Santa Cruz, desde la capital, que desde la pandemia del COVID-19 no ha encontrado solución cuando se decidió eliminar gran parte de los aparcamientos que existían en la zona. Así que buena noticia de que el llamado carril cero haya sido sustituido, pero se haya abierto un carril bus hacia Las Teresitas. El Cabildo ha creado una red insular de 71 puntos de recarga en Tenerife para vehículos eléctricos, con el objetivo de fomentar la adquisición de estos tipos de vehículos en nuestra isla. La infraestructura podrá atender simultáneamente a 143 automóviles y combinará estaciones convencionales y de alta potencia distribuidas por zonas urbanas, turísticas y rurales. Lo que no queda claro es si estas electrolineras van a ser gratuitas para el servicio público o van a tener, como la mayoría de las que actualmente están instaladas, una tarifa única de que si conecto el coche pago 50 euros y cargo el tiempo que pueda cargar. Bueno, y Santa Cruz también ha decidido reforzar la vigilancia nocturna ante la oleada de vandalismo que viene sufriendo los últimos días con quema de contenedores y vehículos en distintos puntos de la ciudad. Nuestra capital sufre estos nuevos episodios de actos vandálicos, esta vez con la quema de contenedores en el Sobradillo y de un vehículo en el Perú, en la calle El Perú. Apenas en 5 días de diferencia, después de la oleada de incendios que había soportado ya el barrio de Somosierra y La Salud, así como en el barrio de La Salle. Preocupante el vandalismo que sigue creciendo en nuestra isla. Tenemos que ser conocedores de que uno de nuestros valores es la garantía jurídica y también la garantía, la seguridad en las calles. Tenemos que velar porque esto no se nos vaya de las manos. Y también ayer le comentábamos la necesidad de que teníamos en Canarias de sangre tipo cero negativo, porque había una falta de donantes preocupante. Bueno, pues la crisis del Instituto de Hemodenación de Canarias viene acompañándonos hace tiempo. Hoy le tenemos que comentar que se ha detectado una cosa extrañísima, ¿no? Porque Iván Santiago Falcón, que había dimitido tras 10 meses de estar al frente del Instituto de Hemodenación Canarias, con una gestión francamente mala, porque había reducido en un 30% las donaciones, se habían estropeado una cantidad importante de bolsas de plasma por una mala conservación y se habían tenido que suspender intervenciones quirúrgicas por falta de sangre en los bancos. Bueno, pues fue cesado con una dimisión pactada 10 meses después de haber sido nombrado, pero no se le mandó a su oficio anterior, sino que la consejera de Sanidad, doña Esther Monzón, sin que mediara un concurso público, lo premió por su nefasta gestión al frente del Instituto de Hemodonación con un cargo de confianza, reubicándolo en su equipo, en su gabinete, con un sueldo superior a los 60.000 euros. Pues nada, se ve que si haces las cosas mal te premia. No podemos olvidar que seguimos teniendo problemas en Playa Jardín, o por lo menos está generando un contenido político interesante. En esta ocasión, la plataforma contra los vertidos en Playa Jardín ha calificado de muy preocupante que el ayuntamiento no informara del último episodio de contaminación en las aguas del puerto de la Cruz. Los vecinos han criticado la falta de transparencia y la demora de la solución definitiva para el saneamiento del barrio de Punta Brava, y estos vertidos al mar critica la falta de soluciones para Playa Jardín. Según esta plataforma, la única respuesta que tenemos es el silencio. No nos están dando información hace ya mucho tiempo. La plataforma recuerda que hay un sinfín de proyectos que son claves para solucionar el problema de manera definitiva, que han sido retrasados y siguen estando retrasados, y que además se quejan de que tampoco les dan ningún tipo de información sobre cómo avanzan estas actuaciones. También le habíamos comentado esta semana que habían aparecido restos en Garachico con dos líneas de investigación, un posible resto aborigen o posibles restos de un represaliado franquismo. Pues esta segunda hipótesis es la que está tomando fuerza y la Dirección General de Patrimonio ha encargado una excavación arqueológica para determinar el origen real, contrastado, de este esqueleto humano, suponiendo y presagiando de que pueda existir una fosa común en el entorno. Bueno, pues está bien que investiguen y para esto sirve la Ley de Memoria Democrática y si no, pues restos arqueológicos, que no sé, yo creo que me gustaría más que fuese un aborigen que un represaliado. Y la laguna comienza el montaje de las luces de Navidad que ya avanzó en este programa el primer teniente alcalde Fran Hernández y candidato de Coalición Canaria a la elección como alcalde en las próximas elecciones del año 27. Pues eso de poner las luces de Navidad en pleno verano no es la primera vez que pasa en un pueblo canario, pero en esta ocasión llama la atención porque la instalación de este año va a ser espectacular, con luces de Navidad y con estructuras que no van a tener solamente visibilidad nocturna, sino también visibilidad durante todo el día. El Ayuntamiento ha iniciado esos trabajos para instalar 3.500 motivos decorativos en el casco histórico, los barrios y las zonas urbanas de todo el municipio de La Laguna, que es bastante amplio. Y la inteligencia artificial puede jugar malas pasadas a profesionales que la utilizan indebidamente. En esta ocasión, los escritos de los abogados en Canarias vienen siendo objeto de revisión porque están empleándola de una manera descontrolada. Bueno, pues una segunda multa a otro abogado en Canarias por presentar un recurso con jurisprudencia inexistente. Le han sancionado en la sala de lo penal con una multa de 840 pavos, euros, por haberse detectado que en el escrito presentado a la sala había 25 referencias a sentencias que eran inexistentes. Ojo con la inteligencia artificial, sobre todo cuando no es de pago. La de pago también miente, pero la gratuita es una mentirosa compulsiva. Así que cuidadito con los escritos que se presentan de manera oficial. Bueno, y ya avisarles que Pedro Sánchez viene para Canarias, ha mandado a sus perritas Turca e India por adelantado para que le vayan calentando el hogar y que volverá a estar entre nosotros en Lanzarote, en La Mareta, próximamente. Se estima, se tiene previsto que llegue el próximo sábado y algunas malas lenguas dice que viene a reunirse con su contubernio para establecer las líneas de la estrategia que va a seguir en los próximos meses. No les quepa la menor duda, porque esta mente pensante no para ni un segundo, ni estando de vacaciones.